Vamos a abrir la mesa de los jueves con Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricci. Qué gran gusto encontrarme con todos ustedes. Tienen que venir más seguido. Selva, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Connie, ¿cómo te fue? ¿Bien?
Fantástico. Qué bueno. La ciudad es maravillosa, sigue siendo
maravillosa. Federico Ricaño, ¿cómo estás?
Bien, no vengo de Río, pero vengo de Río Branco. Más o menos.
Es otro río, pero bueno.
Estuvo el presidente.
Sí, fala.
Anduvo por allá.
Estuvo el expresidente Mujica.
Estuvieron todos por allá, pero...
Bueno, muy bien. Eduardo Lorier, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿qué tal?
¿Usted ha estado de viaje o no?
Sí, por la calle Río Branco.
Por la calle Río Branco, en este caso. Bueno, en esta última instancia, antes de que comience la veda electoral, un día habrá que considerar también eso, ¿no? La veda más perforada que uno pueda conocer. Bueno, lo cierto es que vamos a debatir con nuestros tertulianos en base a las últimas encuestas. Veamos el escenario actual. El martes, una encuesta de Opción Consultores, divulgada por BTV, le dio al Frente Amplio una intención de voto del 54%, al Partido de la Concertación el 36%, Daniel Martínez, que estuvo hasta hace algunos minutos aquí, supera a Topolansky por 13 puntos. Novik figura primero dentro de la Concertación y con un nivel de voto similar al de Lucía Topolansky. En el resto del país, el panorama no está definido en todos los departamentos. En 6, por lo menos, todavía hay cierta indefinición. De acuerdo a un informe presentado el martes por la consultora Equipos en Canal 10, los que siguen en disputa son Artigas, allí está Silvio Ríos del Frente Amplio, Julio Silveira del Partido Nacional, en Maldonado Darío Pérez del Frente Amplio, Enrique Antía del Partido Nacional, en Paysandú Bertil Ventos del Partido Nacional y Guillermo Caraballo del Frente Amplio, en Río Negro Pablo del Grosso del Partido Nacional y Óscar Terzaghi, también Sergio Milesi del Frente Amplio, ambos. En Rocha, José Carlos Cardoso, del Partido Nacional, y Aníbal Pereira, del Frente Amplio. En Salto, Germán Coutinho, del Partido Colorado, y Andrés Lima, del Frente Amplio. Hay que decir que estas elecciones tienen su particularidad porque, por primera vez, blancos y colorados se juntaron para votar en un mismo lema. Además, surgieron nuevas figuras, Edgardo Novik, Álvaro García en la Concertación, Selva Andreoli. Primeros comentarios.
Bueno, los primeros comentarios es que son, diríamos que las elecciones son un punto de inflexión en todos los planos, desde el punto de vista de la reflexión de la ciudadanía sobre la gestión que se ha realizado en cada uno de estos lugares, y también un punto de inflexión yo creo que para los propios partidos, es decir, momentos de reflexión o de autocrítica que no siempre se realizan.
¿Llegan esos momentos en algún momento?
Llegan. A mí lo que... Yo escuchaba atentamente la entrevista anterior y me quedé con esa imagen de si hay políticos que ayudan a la fortalecimiento de la democracia y hay otros políticos o que recién comienzan en la arena política que no ayudan y que de alguna manera cortan puentes. Y yo coincido en eso con Daniel, que fue el que manifestó esto en relación a uno de los candidatos.
A Edgardo Novik.
Exactamente. Si yo creo que hay, de alguna manera, independientemente de que en la política se juega fuerte y se apuesta fuerte, y eso ha sido siempre así, hay momentos en que uno se pregunta si la persona es consciente de que está mintiendo, pero mintiendo descaradamente, porque esto lo he visto hacer en varios cortos publicitarios a este candidato, y... Francamente, es decir, se cae por sí solo. Si la gente o todo el común de los ciudadanos tuviera la información necesaria, se daría cuenta de que hay un montón de aseveraciones tajantes. Por ejemplo, voy a poner una porque es la que recuerdo de un spot, 25 años para hacer dos plazas deportivas en esta ciudad, y este señor no sabe que esas dos plazas eran plazas nuevas, pero se olvida de todas las otras plazas, que no es cierto, que se han hecho, pero que se ha destacado en la función de la intendencia una actividad de inclusión ciudadana en los espacios públicos como nunca antes se dio.
Vamos a seguir hablando de estos temas municipales con Conrado Hughes.
Una aclaración previa, yo voy a votar la lista 1 de Garcés, y voy a votar la lista 140 de Quique Arezzo en el municipio CH, y espero que en los dos casos nos vaya bien.
¿Cuánto sale esto?
Esto es una mención gratuita de radio. Pueden ponerse
ustedes a la altura y señalar su voto.
Hecha esta aclaración,
Daniel Martínez,
voy a comentar una cosa a partir de las consideraciones que hizo el candidato favorito, que tal vez sea el próximo intendente de Montevideo, que es mi ex alumno Daniel Martínez, a quien mucho aprecio, como alumno, como amigo y como dirigente sindical,
¿con quién
no como futuro intendente, ahora, con quien tuve la ocasión de darle un abrazo y no desearle buena suerte? Y pensaba, a raíz de las consideraciones sobre la aparición de nuevos candidatos, Novik es el Ruso Pérez de la política uruguaya, y bueno, las circunstancias se habían dado que el frente ha ido creando un clima de que los Ruso Pérez no debieran estar en ningún equipo, y Novik intuyó, creo que intuyó, y lo hizo muy bien, con que paremos con tanta dulzura. Y entonces decidió interpretar a una parte de los ciudadanos. Voy a votar a Garcés, pero cada vez que lo escucho a Novik digo, bien, don Novik, usted está hablando en el nombre mío, pero además en el nombre mío, en el nombre de miles de ciudadanos de Montevideo que sorprendentemente escucharon a alguien que se anima a decir cosas que en el Uruguay no se estila decir. Decir, por ejemplo, doña Lucía, así que yo soy peligroso para la democracia. Cuando yo cargaba cajones en el mercado, usted cargaba fusiles y metralletas contra la democracia.
Eduardo Loriano.
Estamos en presencia de fenómenos que no son nuevos en América Latina. En América Latina han surgido figuras, diríamos, extrapartidarias, que después se encajan en los partidos, que provienen del ámbito empresarial. Estamos hablando de Piñera, por ejemplo, en Chile, de Fujimori en Perú, de Color de Melo en Brasil. Estamos hablando del Macri en Argentina, que viene de los negocios y del deporte. Y acá tenemos también, no podíamos ser menores uruguayos, la aparición de figuras que vienen del campo extrapartidario. Y que yo no creo que sean solamente, diríamos, o exclusivamente un fenómeno que se relacione con Uruguay. Tiene que ver con estrategias mucho más importantes y de largo aliento, que buscan colocar los huevitos en distintas canastas, y que sin duda alguna vamos a tener al respecto novedades en el futuro. Porque ya, diríamos, quienes actúan de esta manera, y estábamos hablando de Novik, han anunciado sus intenciones de continuar en la vida política. Y yo comparto con Lucía Topolansky la peligrosidad de estos fenómenos, a la luz de los resultados que hemos visto en América Latina, justamente, con figuras como Color de Melo, como Fujimori, ambos presos posteriormente, y otras figuras que, como Piñera, salen por la puerta de atrás porque realmente sus gestiones han sido muy malas. No han tenido el surgimiento desde la vida política partidaria y nos quieren hacer creer a los uruguayos y a las uruguayas, con campañas muy bien montadas, porque hay que reconocerlo, como bien decía Connie, que son muy bien montadas, y él mismo se ve reflejado en esa campaña. Por lo tanto, hay como una crítica velada a Garcés, que no ha sabido expresar la opinión de un votante confeso de él mismo. Digo que, y culmino, que aquí hay peligrosidades que los uruguayos debemos de tener en cuenta hacia futuro.
Bien, en una nota que divulgó ayer el expresidente Luis Alberto Lacalle, saludó la creación del Partido de la Concertación y coincidió con lo que ha sido el latiguillo de campaña de Edgardo Novik. Administrar un municipio se concreta en acciones que no están teñidas por aspectos ideológicos. Solamente se trata de eficacia para gastar lo que los vecinos pagan, afirmó. Aclaró que votará a Álvaro Garcés porque es una buena persona, un candidato que ha trabajado y porque así lo indican las autoridades de mi partido, dijo Lacalle. Pero luego se dedicó a defender a Novik, de quien se considera amigo y quien colaboró en su campaña de 2009. Novik es hijo de su esfuerzo, triunfador por su trabajo y su inteligencia. Hoy ha dado un paso a la acción política activa, lo que tantas veces decimos que es necesario. No parece bueno atacarlo por ello. Los que lo atacan con razón son quienes, desde el Frente Amplio, practican el odio a los triunfadores y, si son de origen humilde, más aún. Bienvenidos todos los Novik que nos ayuden a levantar el nivel de la política del Uruguay y a traer a ella un aire renovador y otra perspectiva, culminó el expresidente Lacalle. Federico Ricañi.
dos temas sobre el mismo, sobre dos aspectos. Primero, el uno que ya es una verdad revelada, que todos la conocemos, y es la separación de lo de la elección nacional de la elección departamental, cómo en cada departamento se juega distinto y cómo no hay fenómenos nacionales que contagien ningún tipo de elección local, y eso para mí es muy bueno, como proveniente del interior, creo que cada realidad se discute. Acá estamos viendo claramente que los votos son para Mujica y no de Mujica, porque ni Lucía, ni Frati en Cerro Largo, ni el J. Dominga en Paysandú, que eran los caballitos, ni Patricia Ayala, que eran los caballos de batalla del MPP, que parecía que iba con el efecto Mujica, no se transformó en resultado electoral. Y eso creo que es bueno para la democracia. Y por otro lado, lo de Novik, que es el otro punto de... Que la otra vuelta alguien me comentaba, decía, les va a ganar un outsider dentro de la concertación. Y yo creo que por la razón del artillero siempre iba a ganar un outsider, porque no hay insider en la concertación. Yo creo que con Garcé, que incluso es el más parecido a un político, tampoco es un político con trayectoria, por más de que también lo apoyaría si votara acá en Montevideo, y ni que hablar en el caso de Rachetti. Entonces, ante esa, un nuevo partido y tres nuevos candidatos, era obvio que iba a ganar un outsider. No sabíamos cuál de los tres, aún no lo sabemos. Y creo que el fenómeno de la concertación, que vamos a estudiar más adelante, vamos a hablar más adelante, deja mucho de enseñanza para discutir, ¿no?
Compartes,
por favor. Una aclaración nada más. Tampoco Novik es un outsider. Supo ser asesor de Jorge Valle en la campaña de Jorge. O sea, no es un outsider.
Ahora estamos descubriendo que fue aportante de la calle.
Por lo que dijeron ahí.
Es decir, el hombre está bien, ¿no?
Porque dijo el expresidente de la calle, además.
Pone su huevito en todas las canastas.
Connie.
Es muy gracioso porque Eduardo Laurier nos fabrica un mundo de fantasía y tenemos que creerle, pero yo no tengo más remedio que desmentirlo. En primer lugar, nombró a tres, porque esa es una vieja táctica comunista. Nombrar a tres desclasados personajes supuestamente impresentables y mezclar impresentables de verdad con gente muy destacada. En este caso, lo hizo con tres. Dijo, vamos a ver, el señor Fujimori es un tipo insoportable, fue el aliado de la FARC vía Montesinos y los venezolanos delincuentes vinculados a Chávez para todas las trapisondas habidas y por haber en donde Montesinos se amparó y fue el que le ganó al candidato liberal mi primer premio Nobel de literatura y admirado Mario Vargas Llosa. El otro es Color de Melo. Color de Melo es un caballero del estado de Alagoas que llegó a la presidencia con sorpresa,
que fue
de la derecha, por supuesto, como puedo ser yo, pero tuvo un impeachment, mecanismo constitucional, que fue retirado un año y medio. Empezó igual que con la calle, yo me acuerdo de él porque llamó al presidente un día a protestarle por unas declaraciones mías en Búsqueda. Y Color de Mero fue impedido, es decir, retirado constitucionalmente en el año 92 y volvió por sus fueros y ahora es senador de la República Federativa del Brasil, donde los delincuentes son todos los del gobierno. Y ahora en la tapa de Bella de la semana pasada, mientras yo estaba en Río, aparece la última conexión, la delincuencia de Lula. Y el tercero, que dice que se fue por la puerta de atrás, es el señor Sebastián Piñera, que primero, vuelta a la democracia en Chile, salió electo senador por el Partido Demócrata Cristiano y ocupó su banca del Senado con brillo. Luego hizo toda su carrera para alcanzar la presidencia y si bien llegó a tener 35% de aprobación, que en Chile es muy malo, acá no es tan malo, salvo que se trate de Mujica y de Vázquez, que tienen la bendición de los uruguayos. En realidad, el día que se fue, su popularidad estaba en el entorno del 48% y durante el primer trimestre del año 2014 siempre estuvo arriba del 45%. Y ahora, en donde la señora Bachelet echa a su gabinete en el programa de Don Francisco, Piñera está arriba del 60. Los chilenos rezan para que vuelva Sebastián Piñera.
Bueno, ven por qué yo siempre digo que no debería ser nunca canciller Conrado, es por todo esto que dice, ¿no?
Todos nunca son la, me promoví los, para ese cargo.
Todos los, presidentes de los países vecinos están bajo...
El antecedente blanco para ser canciller lo tiene.
Lo tiene, lo tienes. Pero buen canciller.
No, pero digo por Almagro, ni...
No, yo me voy a ubicar en terreno uruguayo y voy a volver a Montevideo y a las elecciones departamentales. Y voy a decir que lo que discrepo es con ciertos estilos de publicidad, y hablando de esto que parece ser un emergente, que en realidad no representa más que el 14% de los votantes. Digamos la verdad, según la encuesta de ayer de cifras, es el 14%. Tampoco estamos hablando de una persona que represente ni siquiera la
uno
mitad.
Uno de cada siete, el 14% es uno de cada siete.
Perdón, es el 14% de uno los de habilitados siete. Para votar. Entonces, si uno se pone a pensar, no es que sea un promiscuo, un representante super...
No, promiscuo no, será prominente.
Prominente, claro.
Promisorio.
Un prominente, quise decir, perdón. Segundo, a mí lo que no me gusta desde el punto de vista de las campañas políticas es el estilo de ensuciar al otro... enchastrar, como en algún momento empezó la campaña siendo así, o sea, recuerdo el spot del parado frente a ANCAP y enchastrando directamente a Daniel Martínez y acusándolo de una cantidad de cosas que no eran ciertas, que no son ciertas además. Dijo, recuerdo, todos sus amigos, yo dije, qué pocos amigos debe tener Daniel Martínez, cuando escuchaba el spot, todos sus amigos fueron acá acomodados, etcétera, etcétera. Entonces, ese estilo de hacer campaña, yo creo que no funciona para generar ciudadanía en la población. Porque está bien cuando uno critica, da argumentos y también da salidas. Y también está bien cuando hay propuestas, y las propuestas además explican cómo hacerlas. Pero eso de largar así diatribas a diestra y siniestra, no creo que ayude al enriquecimiento ciudadano.
Yo creo que las campañas sucias y de crítica personales, la primer víctima acá es Novik, ¿no? Hay que ver las cosas que le dicen a Novik. Empezando por Eduardo, que lo acaba de comparar con los tres corruptos más importantes de América Latina, gratuitamente, solamente por ser empresario.
Creo que él no está haciendo campaña política, Lorie, ¿no? No está en un spot publicitario pagando, porque además tiene muchísima plata, porque he visto decenas, y si voy ahora a la medición de los minutos gastados por Novik, me pregunto, ¿cómo hizo para gastar toda esa plata?
Ahora sí, una aclaración. Yo no dije que eran fenómenos políticos que surgían, y hablé también de Macri.
Bien, vamos a escuchar, si me permiten, a la señora presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a propósito de la desintegración de su gobierno.
Muchas veces en el diagnóstico. Podemos no estar de acuerdo en los instrumentos a usar. Pero justamente lo que ha sido la preocupación y el interés de este gobierno permanentemente es a través de un diálogo mirar cuáles son las cosas que podemos trabajar en conjunto, pero con un norte muy claro, que el país sea un mejor país para todos y no solo para unos pocos. Recordemos que desde enero estamos ejecutando un programa extraordinario de reactivación e integración social. Y el presidente podrá recordar que este programa salió justamente de una conversación mía con la Cámara Chilena de la Construcción, donde recordaron lo importante que había sido un programa que hicimos para enfrentar la crisis económica en el gobierno anterior. Y este programa extraordinario que va a permitir construir 50.000 viviendas de entre 900 y 2.000 UF. Esto va a implicar una inversión estimada de 2.600 millones de dólares.
Está hablando la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Vamos a tener un resumen de todo esto en Índice 810.